Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. ¿Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy?
Empieza tu podcast con nosotros.
RSS.com.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta Abriendo la Conversación. Eduardo E.
Analítico, profesional,
polémico, valiente,
apasionado y paso.
Es muy necio,
un conductor con liderazgo
y preciso.
A ver, yo no soy opinador, ni voz, pero
Ruiz Gili hará que la noticia le abra los ojos.
A las 4 de la tarde con un minuto, a las 4 con una hora del centro de México. Yo los saludo, soy Eduardo Ruiz Gili, aquí en el estudio de Grupo Fórmula en la Ciudad de México. Y esta tarde me acompañan Bernardino Esparza.
¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo están?
Muy buenas tardes. Gracias.
Gracias.
Vero Rey Jr.
Eduardo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, estamos a un día en una decisión de un chiflado, que es el presidente de Estados Unidos. No estoy diciendo que sea idiota, estoy diciendo que es chiflado. Porque un idiota no pasa todas las que le ha pasado y todavía regresa a la presidencia de la República después de ser acusado y encontrado culpable de, si no de violación, sí de haber molestado sexualmente a una mujer, de haber cometido 30 y tantos fraudes fiscales, sí. De haberse robado documentos,
de haber sobornado a una estrella porno.
Sí, bueno, ¿por qué? Porque los demagogos que aplican todas las máximas tipo Hitler, les va bien, siempre miente y no te corrijas, porque la gente va a acabar creyéndote si la mentira se fundamenta en el dolor o en los enojos de una gran masa popular. Siempre mienta. Así es. Nunca te eches para atrás. Dale. Y aparentemente Donald Trump no se va a echar para atrás en lo que a los aranceles. Hoy, la joven comunicadora, secretaria de prensa de la Casa Blanca, que se llama Leavitt, es su apellido. ¿Cuál es su primer? Caroline Leavitt, ok. Es tan estúpida como su jefe. Fíjate lo que dice. Van a entrar en efecto los aranceles del 25% para México y Canadá y el 10% para China. Y la cito. Por el fentanilo ilegal que ellos han producido y han permitido que se distribuya en nuestro país, que ha matado, escuchen bien, a decenas de millones de estadounidenses. O sea, ¿es estúpida o es igual de mentirosa la señorita Leavitt? Porque el dato que yo tengo desde 2013, que empezó a pegar el fentanilo, y no estoy diciendo que sea poca la cantidad, han muerto medio millón de personas en Estados Unidos. Pero no son como esta estúpida lo dice, decenas de millones. Únicamente de 2018 a 2023 murieron 200,000. Sí, México produce, por más que lo nieguen nuestras autoridades, porque de repente se les cuela la información y de repente la Secretaría de Seguridad dice se desmanteló un laboratorio de fentanilo. Ups.
No, que no.
Se dice que no, sí. Claro que sí. Sí. Pero acuerda cómo López Obrador negaba y perjuraba que en México no. La presidenta Sheinbaum creo que empezó diciendo eso y como que ya no lo dice. Porque, digo, no podemos negarlo, ¿no?
Ahí están los hechos.
Están los hechos. Y México, al negar que se producía, era casi, en México no hay fentanilo, entonces por lo tanto no estamos exportándole fentanilo a sus adictos. Entonces, error terrible. Bueno, ya se cometió. Entonces, Donald Trump, hoy en la tarde, esta señorita tarada, que dijo que el fentanilo ha matado a decenas de millones, ¿cuántos son 500,000? Que ya es mucho, ¿no? Pero en fin. Dijo, las promesas se hacen y las promesas se cumplen por el presidente. Uf, podríamos hacer una lista de las promesas que no ha cumplido este señor, ¿no? Pero en fin. Entonces ella dice que las que van. Y no solamente esto, Donald Trump hoy anunció que También va a entrar el 10 de febrero, si no me falla el dato.
18 de febrero.
El 18 de febrero, uh-huh. Un impuesto a las exportaciones petroleras de México. No voy a hablar de Canadá, voy a hablar nomás de México. A mí sí. Los canadienses me tienen sin cuidado. Uh-huh. Y que también va a haber aranceles para todas las exportaciones que lanza Estados Unidos y la Unión Europea. Uh-huh. ¿Cuánto le está declarando la guerra al mundo? Pero mañana son del 25%. Sí. Y a mí me encanta, porque de repente Marcelo Ebrard ha de creer que somos medio faltos de inteligencia. Siempre que habla, dice cómo va a afectar los aranceles al consumidor de Estados Unidos. Pero Marcelo, a mí el consumidor de Estados Unidos me vale un cacahuate, porque yo soy un consumidor en México. Claro. Y los aranceles me va a fastidiar a mí,
claro,
como consumidor en México. Uh-huh. ¿Por qué? Porque va a generar una pérdida significativa, para empezar, del Producto Interno Bruto de nuestro país. No hay que olvidarnos que las exportaciones totales en México, nomás las que van a Estados Unidos, son el 40% del Producto Interno Bruto. Las exportaciones que manda Estados Unidos al resto del mundo es el 3% de su Producto Interno Bruto. A ver, por lógica, ¿cuál país sale más golpeado en una guerra de aranceles?
No, pues no hay duda.
Sin duda, México. No,
es México.
Pero Ebrard, todas las veces que dice, vean cómo va a fastidiarse el consumidor estadounidense, como que le quiere meter miedo al consumidor estadounidense, como que le quiere mandar un mensaje a Trump. Trump ya sabe lo que va a pasar.
Sí, sí, sí.
Pero le vale un cacahuate. ¿Por qué? Porque él prometió a su base, que es una base que, como cualquier base que sigue a un demagogo y a un populista, es irracional. Uh-huh. Y le creen todo. A ver, esto es con base a estudios serios que se han realizado. México podría enfrentar pérdidas del PIB de hasta el 4.5% para 2026. Esta reducción obviamente se debe a la alta dependencia que nuestro país, libre y soberano e independiente, tiene del mercado de Estados Unidos. La imposición va a provocar un aumento de la inflación que podría ser hasta de 2.3 puntos porcentuales. Porque sería el resultado del aumento de costos de producción para las empresas mexicanas que dependen de las importaciones estadounidenses, así como de la posible depreciación de la moneda. Obviamente, al haber mayor inflación, erosiona nuestro poder de compra. Los gringos que se hagan bolas, me preocupa lo que está aquí. Pareciera que trae campaña Marcelo para convencer a los gringos, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno.
El coche les va a costar 25% más. Pues tal vez no, porque tal vez Trump venga con un plan de subsidios para quienes compren coches de marca estadounidense.
Sí, sí, sí.
¿Ustedes creen que General Motors, Ford, Stellantis no está negociando con el gabinete? Oye, está bien, 25%, pero ¿sabes qué? Danos un subsidio del 15% para nuestros comprados. Claro, algo.
Claro.
Claro, no pueden estar de manos cruzadas las automotrices.
Ahora, capaz que tampoco les haga caso. No lo sabemos. El sector manufacturero representa el 90% de las exportaciones mexicanas y aporta el 20% del Producto Interno Bruto. Automotriz, 87 mil millones en exportaciones de coches y camiones, 64 mil millones en exportaciones de autopartes, 25% más. Electrónica y maquinaria, hoy dice Marcelo, las computadoras, pues sí, muchos productos electrónicos, lavadoras, México exporta lavadoras,
refrigeradores.
Algún cálculo dice que de entrada México podría haber una depresión del 1.5% en su moneda. Vamos a ver por qué. Porque la moneda pues obedece a muchas causas y a muchos factores, pero vamos a ver cómo va, ¿no? Hoy el banco ahorita el mercado, el dólar está en 20.6699. Ayer cerró en 20.5831, se había perdido 8 centavitos. Estos aranceles hacen que México deje de ser atractivo para el nearshoring. Uh-huh. ¿Qué empresa va a querer venir a México a fabricar para después pagar el 25% de arancel, ¿no?, si quiere exportar a Estados Unidos? ¿Y por qué? Porque lo que Donald Trump persigue es que en vez de venir a México, vayan a Estados Unidos. Claro. Ya lo dijo en un discurso.
Sí, sí, sí.
Si no quieres que tus productos paguen arancel, fabrícalos aquí, uh-huh, en América. Sí. Si quieres pagar el 25, prodúcelos donde quieras. Eres libre de hacer lo que quieras. Si se retrasan o se cancelan proyectos de inversión, va a haber una reducción de entradas de capitales a México que se necesitan. Y yo siento que podría haber alguna reubicación de algunas fábricas que están en México,
así,
a Estados Unidos.
Sí, claro.
Que es un proceso nada fácil, pero hay fábricas que puedes quitar más rápido, otras que puedes quitar menos rápido. Hay gente que está diciendo que se pueden perder cientos de miles de empleos en Estados Unidos, en México. A ver, la tasa de desocupación en México en noviembre y diciembre era más o menos del 2.5%, 2.3%. Ojo, que dentro de esta tasa de desocupación, no hay que olvidar que el 55% de los empleos está en la economía informal.
Sí, claro.
Porque entonces la real tasa de desempleo en México es del 55%.
Sí.
Que hay gente que dice, los analistas, podría subir esta tasa de desempleo porque mucha gente en la economía informal podría perder sus chambas. Entonces vienen asuntos complicados, difíciles. Y todo se va a decidir mañana. Si Trump cumple, pues agárrense.
Agárrense, porque va a estar horrible.
Y Marcelo le puede seguir advirtiendo a Donald Trump lo que va a pasar, que está informado. Puede decir que los consumidores gringos, pobrecitos. No, pobrecitos de nosotros.
Claro,
la
claro.
Presidenta Sheinbaum dijo que para enfrentar esto hay un plan A, un plan B, y hay un plan C. Pero hasta el momento yo no sé en qué consiste ni el A, ni el B, ni el C, porque no nos lo ha platicado. Esperemos que si vienen los aranceles, esperemos que no vengan los aranceles, pero si vienen, espero que la presidenta nos explique cuál es el plan A, B y C para poder enfrentar esto, que va a ser una situación difícil, complicada y va a ser un trancazo. Mensajes.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gili. Más contenido en Facebook. Radio Fórmula MX.
De regreso, el asunto de los aranceles es un tema de mucha conversión en las redes digitales. Gracias a Hubu nos da cuál es hasta el momento la conversión digital. Ha impactado a 36 millones de usuarios con 15 mil publicaciones, un sentimiento obviamente muy negativo. 72% de la gente que comenta este asunto en las redes sociales manifiesta preocupación, crítica. Se reconocen las repercusiones económicas y sociales. Y generalmente esta conversión se da en Facebook y en X. La situación de criminalizar a migrantes y usar Guantánamo, de otras decisiones de Trump, pues en X impactando 9.6 millones de usuarios, los comentarios son negativos. A ver, hay algo bien importante que la gente tiene que tener en mente. En Estados Unidos, si tú violas la ley migratoria y entras ilegalmente, se considera un crimen.
Uh-huh. Sí.
Aquí en México se considera que es una falla administrativa, no sé
sí,
qué.
Sí, no es,
pero no es un crimen.
No es un crimen, no se considera.
Porque somos
como
un
crimen,
país sí, que recibe a todo el mundo con los brazos sí, abiertos, aunque sí, sí, no sí, tengamos sí, cómo mantenerlo. No. En fin. Entonces, en Estados Unidos es un crimen. Por eso estamos sacando criminales. Uh-huh. Dicen, primero vamos con los más graves. Pero si agarramos un ilegal, por el hecho de ser ilegal es criminal, también va de patitas a la calle.
Claro. Así es.
A ver, sigamos hablando sobre los aranceles, Venus. Sí. Tú pusiste 8 consecuencias no deseables.
8 consecuencias no deseables, pero antes de mencionártelas, nada más déjame decir una cosa muy rápidamente. Hay dos formas de doblar a alguien. Una es, si no haces lo que te digo, te aplico este castigo. Y la otra es, te voy a aplicar el castigo y te lo quito cuando hagas lo que te digo. Parece que cualquiera de las dos está muy grave, pero parece... Yo tenía la esperanza de que no fuera a suceder, pero cada vez tengo menos esperanza.
A ver, es que el aldeano que nos gobernó hasta el 1 de octubre ve abrazos y no balazos. iba a acusar a los narcotraficantes secuestradores con sus mamás y sus abuelitas para que los regañaran. O sea, realmente era una posición bastante estúpida, ¿no?
Sí, sí, sí.
Antovia se baja de su camioneta para ir a saludar, que Dios la tenga en su seno, a la mamá del Chapo.
Sí.
¿Y por qué la saludó? Ay, porque ella me quería saludar. No, no. O sea, negó que se fabricara fentanilo, negó que se exportara fentanilo. O sea, la negación que hizo López Obrador, pues Biden, que como que Biden ya está...
Ya estaba en otro plan.
Y mira, sí. Pero Trump estaba esperando llegar y dijo, ahora sí, México se hizo tarugo.
Y se hizo tarugo.
4 años, 6 años con este señor. Voy con la espada desenvainada. Y es la herencia funesta que le dejó López Obrador a Claudia Sheinbaum.
Ahora, te voy a decir una cosa, Eduardo. ¿Qué es lo inmediato que busca Trump? Busca que México controle y detenga el flujo migratorio hacia Estados Unidos. Y
ya
busca,
lo hizo.
Y busca que se pare el fentanilo.
A ver, ya hizo gran parte de la tarea con los migrantes. Y desde que yo, Claudia, doña Claudia, tú ves cómo se están apresando gente,
sí, claro.
Se están decomisando, decomisan metanfetamina, decomisan fentanilo. Yo le recomendaría que ya dejen de decomisar marihuana, ya sean modernos, ¿no?
Fentanilo.
Pero fentanilo, metanfetamina, éxtasis, todo eso, esas cosas. Y todavía lo dijo esta mencita que dijo que se han muerto decenas de millones de
estados.
Doña Carolyn Tarada, ¿cuál es su apellido?
Levitt, algo así.
Bueno, esta. El hecho que ella dijo, México ya está trabajando mejor, también lo acaba de decir el secretario de Comercio nuevo de Estados Unidos, México está haciendo bien, pero tienen que aprender. Ah, qué caray, estamos como la escuelita.
Claro, y es que, vaya, yo no sé por qué mucha gente encuentra deshonroso que México se ocupe de eso, se tiene que ocupar de eso, por favor.
Porque López Obrador aceptó, y por eso vinieron tantas las acusaciones de que estaba coludido, lo cual yo no lo creo. No era un tema que le importara. La educación no le importaba, el medio ambiente no le importaba. Lo que le importaba era su refinería.
El COVID tampoco le importó.
Tampoco le importó el COVID y se perdieron 800,000 vidas en este país. ¿Sí? O sea, ya lo tuvimos, ya se fue. Saludos a tu rancho, que está donde debes estar, Andrés Manuel. Ya sabes, ¿no?
Mira, Eduardo, hay dos panoramas, digámoslo así. Que estos aranceles se apliquen de manera provisional y no por un periodo prolongado, claro que habría problemas.
La historia demuestra que una vez que aplicas un arancel es más difícil quitarlo,
sí, claro.
Es más fácil ponerlo y después no lo puedes quitar por toda la estructura económica y fiscal.
Y empieza a caer mucho dinero.
Se adapta,
claro.
Y los precios se adaptan.
Ahora, el problema fuerte va a venir si estos aranceles se aplican de manera indefinida, prolongada, sin un día de término, como se dice, sin edición.
Perdóname, el problema llega con un solo día que se apliquen.
Sí, no, pero imagínate que fue una situación permanente indeterminada.
No, si es
eso
permanente,
sí sería terrible. Ahora, terrible. Yo aquí tengo 8, hay muchas, es muy complicado.
Son las 8 que tú crees,
8 así inmediatas. La primera de ellas, que siendo nuestro principal socio Estados Unidos, y mientras el 80% de nuestras exportaciones van a Estados Unidos, este arancel de 25% va a encarecer nuestros productos y por ende los hará menos competitivos allá. Segunda, sectores como el automotriz, el electrónico, el agrícola serán los más golpeados. Compañías como General Motors, Ford o Stellantis podrían reducir su producción o buscar nuevas locaciones fuera de México, lo cual sería un golpe.
No sé cuál de estas dos ya anunció que va a empezar a usar la capacidad instalada no utilizada en sus fábricas allá para empezar a hacer lo que hace aquí.
Ya lo dijeron.
Sí, ya dijeron, vamos.
La tercera, la reducción de las exportaciones mexicanas traerá aparejado desempleo y pérdida de fuentes de trabajo aquí en México.
Claro, porque si GM o Ford, por ejemplo, dejan de hacer ciertos modelos, pues le van a decir a los empleados, ya nos necesitamos, gracias.
Exactamente, que vaya muy bien.
Ahí nos vemos.
¿Sí? La cuarta, un golpe a nuestras exportaciones, desde luego, debilitaría el peso.
Claro, porque va a entrar menos dinero al país.
Claro, es evidente. Y bueno, dependiendo del tamaño del trancazo, el tamaño de la... el debilitamiento del peso.
Y se va a tener que subir la tasa de interés para atraer los capitales.
Que hay un producto, ¿no? Al final.
Quinta, esta me parece muy, 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 muy preocupante. Mira, las importaciones de Estados Unidos hacia México, que es muchísimo, casi todo lo que comemos viene de Estados Unidos, se van a encarecer y eso va a provocar una inflación.
Encarecen por la depreciación de la moneda.
Claro.
A ver, la mitad de lo que nos comemos en México viene de Estados Unidos. tenemos sequía y tenemos una muy mala gestión del territorio nacional y de la tierra y un sistema agrícola medieval. Entonces se cayó la producción de maíz, se cayó la producción de frijol, las dos bases de la alimentación del mexicano, porque no está lloviendo,
sí.
Porque nunca se hicieron obras hídricas en serio, porque se clavaron la mitad de la lana, ¿verdad? Y ahora estamos pagando la consecuencia.
Así es.
Se va a encarecer la comida.
Se va a encarecer. Sí. La sexta consecuencia que yo veo, mira, estos aranceles son violatorios del T-MEC, porque para eso está el T-MEC,
claro.
No debería haber ningún tipo de aranceles. Estaría violando Trump el tratado, y esto va a ocasionar disputas y fricciones entre nuestros países,
sí,
al grado que digan que Trump va a decir al diablo el tratado.
No, pero tampoco lo puede decir porque también hay penalizaciones al tratado y
sí,
al
y
diablo.
Hay arbitrajes, además.
Claro, también, pero los arbitrajes tardan un
año.
Mientras se resuelve el arbitraje, ya nos pasaron, sí. Ya nos degollaron.
Adiós. Exacto. Ahora, la séptima posible consecuencia, fíjate, Doro, si México aplicara aranceles a los productos de Estados Unidos, esto afectaría a los exportadores de ese país, pero también provocaría en México una alza generalizada de precios, por lo que ya habíamos comentado.
A ver, si México no le compra maíz a Iowa, un estado bien trumpista, ¿verdad? Y quiebras Iowa.
Sí.
Pero necesitamos el maíz.
Necesitamos el maíz.
¿No? ¿Y el aguacate mexicano?
Mira.
El aguacate.
Mira, tú sabes cómo son. Viene sí. El Super Bowl, no comerán guacamole, ¿sabes qué? Comerán un dip de queso, ya.
Ya, digo, vámonos.
Vamos quitando esto de que Estados Unidos puede. Mira, México no es el único país que produce aguacates.
Sí. No, ahí está,
no es el único país que produce naranjas, ni limones, ni pepinos, ni lechugas, ni frambuesas.
Ni plátanos.
Por favor.
Y una octava consecuencia, Eduardo. Mira, el gobierno de México se verá obligado a responder porque tampoco se puede poner de tapete ni de punching bag. Y esto, desde luego, va a traer tensiones políticas y diplomáticas entre México y Estados Unidos. Y
claro.
Esto a la postre va a afectar la cooperación. Y bueno, y si ya nos vamos a consecuencias un poco
a ver, no,
mayores.
Pero, a ver, ¿cuáles son las mayores?
Que lo que busca Trump es que exista, que se detenga el flujo para allá. Pero si se dan todas estas situaciones, va a haber una presión económica sobre la generalidad de la población, va a provocar mucha pobreza y la gente va a querer ir para allá. Es lo que Trump quiere evitar.
Sí, pero no se va a poder ir para allá porque están sellando la frontera. México está ayudando en eso. No, a mí el temor, a ver, número uno, yo sí confío que la presidenta va a seguir actuando con la cabeza fría.
Exacto.
Porque lo ha dicho, hay plan A, hay plan B, hay plan C, no he explicado en qué consiste cada plan, pero dice, pero sobre todo, cabeza fría.
Cabeza fría.
Y yo creo que Trump, dentro de su chifladura, respeta a la gente que sabe negociar, porque él presume que es el mejor negociador del mundo. Aunque los libros no los escribió él, ¿no? Se los escribían y él los firmaba.
Era Ghost.
Pero el hecho es de que yo creo que aquí se va a demostrar que Claudia puede ser una gran negociadora. No Marcelo Ebrard, y él ya quedó demostrado que no es un gran negociador, según Trump, ¿no? Según Trump no negocia nada. Pero aquí se va a tener que necesitar una reunión de los dos presidentes.
Se tienen que sentar.
Aquí no hay duda. Después tienes la mala señal que Marco Rubio, el secretario de Estado, Relaciones Exteriores de Estados Unidos, ¿a qué país visitó primero? A El Salvador. Que es gobernada por un dictador de archiderecha que metió a medio pueblo a la cárcel. Ve a quién va a visitar, la señal de apoyo a Bukele. Y después va a ir a Panamá a decir que queremos el canal y Panamá los va a mandar por un toy a ver qué pasa. No, había tiempos difíciles.
Muy difíciles, Eduardo. Y plan A, B o C, con una situación así, no creo que tampoco funcione en gran cosa. ¿Eh? Está dura la situación.
Está difícil. Mensajes.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gili. Siga a Eduardo Ruiz Gili en Facebook. Ruiz Gili.
Bien, aquí estamos. Y mientras eso sucede en Estados Unidos, aquí en México la cuarta transformación avanza. Este Ricardo Monreal, que se las da de constitucionalista, ¿verdad?
Es lo que él dice.
¿Tú lo has leído alguna obra de él?
No, nunca he leído nada. No.
Es que la mayoría de sus obras se las publican porque pues, es Ricardo Monreal, ¿no?
Claro. Sí, es muy difícil estar.
Son estas casas editoriales que llegas y te cobran por editar tu libro.
Yo creo que sí.
Tú les das una lana, sale tu libro. José Ángel Porrúa creo que es muy de eso, ¿no?
Miguel Ángel, ¿no?
Miguel Ángel Porrúa, ¿no? Uh-huh. Que pues, le pagas una lana y él lo edita. Y sí, eso, claro. Es un negocio bien válido, ¿no?
Trabajo,
sí, entonces, claro. Presumir, aquí me publicó mi libro, ¿no? Sí. Capaz de que así le haga a este cuate.
Pues no lo sabemos.
Porque si no es un genio, digo. No, pues entre que legisla y salva la patria y saca de líos a su hermano el inútil que gobierna Zacatecas, ¿no? Pues, Es un dotado.
Complejo. Muy complejo. ¿No?
Y dice que ahora vienen 78, ¿no?
73.
Yo leí 78.
78, bueno.
78 leyes o reformas de ley van a aprobar empezando en febrero.
Sí, sí.
Este es un congreso que sí trabaja.
Que mañana empieza.
Mañana
empieza ya el segundo periodo ordinario de sesiones de la Cámara de Diputados y Senadores.
Ya quiero oír los cizarros, ya quiero oír la demagogia que por un lado los de Morena van a echar. Y por otro lado, la estupidez que va a decir la oposición. Ya viste a Lito Moreno.
Uh-huh. Bueno.
¿Qué todo esto? Bueno, es perder el tiempo hablar de Alito o de Ricardo Anaya, que ahora es el nuevo coordinador de los senadores. No. El que salió perdiendo fue, ¿cómo se llamaba? Marco
Cortés.
Marco con K. Porque él quería que lo hicieran a él.
Sí,
pero ve las traiciones en el PAN.
Bueno, es que...
Marco Cortés se encargó que Jorgito llegara a ser el presidente del PAN.
Sí.
El que fue delegado en Benito Juárez.
Romero.
Ese. Que dicen que es el autor intelectual del fraude inmobiliario, pero que no le han podido pescar una. Porque tampoco estamos diciendo que sea tonto, ¿no?
Uh-huh.
Y parece que el arreglo era Marco Cortés. Bueno, yo te dejo para la presidencia del PRI, del PAN. Es lo mismo que hace. del PAN. Y tú me nombras líder de los senadores del PAN. Sí, juega a la hora de la hora.
Tómala.
Y está haciendo lo mismo que otro gran traidor hizo, que es Ricardo Anaya. Por si ustedes se acuerdan, Gustavo Madero.
El que fue presidente del PAN.
Fue presidente del PAN, lo hizo, le dio un cargo y después lo traicionó. Uh-huh. O sea, son unos traidores. Ricardo Anaya traicionó y casi acabó con la carrera política de Gustavo Madero.
Sí. No, sí, lo arruinó.
Pues tú ves en la política cuando hay una fidelidad o lealtad.
No, pues esperaría cierta lealtad. Oye, cierta lealtad.
Cierto honor.
Cierta lealtad.
Pero bueno,
en fin, entonces viene la cuarta transformación al orden jurídico. Sí. ¿Qué es el orden jurídico?
Bueno, pues todas las leyes que tenemos aquí en el país, Eduardo, códigos y todo.
Entonces, no hemos estado en una eterna transformación.
Es que sí, todo el tiempo, Eduardo. Por eso es lo que te digo, todo el tiempo estamos cambie.
¿Cuántas reformas a la Constitución?
Más de 800 reformas.
Entonces hemos tenido 800 transformaciones.
800 transformaciones, desde 1907 a la fecha, ¿no? Pero esta es la cuarta transformación al orden jurídico, ¿no? Entonces, pues ahí te vienen varias leyes. El coordinador de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, como bien lo comentaba Ricardo Monreal.
Richie Monreal.
Sí, ya dice que pues vienen varias, ¿no? 73, un poquito más, y algunas otras más. A esta ley, pues ahí te van, mira.
Vas a leer las 73.
No voy a leer todas, pero.
No da tiempo.
Te voy a tratar de destacar.
Nos vas a dormir.
Te voy a tratar de destacar algunas que son, creo, muy importantes. Por ejemplo, la ley de Infonavit, ¿no? Ya ves que ha sido muy polémica el periodo ordinario anterior.
Sí, porque Adán Augusto en el Senado la aprobó. Violando todos los acuerdos, se armó el escándalo y van a aprobarla, pero dándole la misma importancia al sector de trabajadores, empresarios.
Claro, ¿no? Claro. Sí. Ahí viene esa, seguro va a haber una buena discusión en esa parte.
Es que el amor, tú sabes, hay gente que está en el amor, deja de pensar y de... Dicen.
Las reformas en este caso, a la no reelección, acuérdate que en el 2014... se dio una reforma constitucional para que se reeligieran diputados senadores. Ahora dicen ya no va. Yo estoy de acuerdo con eso, ¿no? Porque se rompe con el principio de sufragio no
reelección. A ver, yo estaba de acuerdo en que hubiera reelección, porque creí, de repente uno es ingenuo cuando ya no debe ser un ingenuo, porque creí que la reelección haría que nuestros legisladores y nuestros presidentes municipales se pondrían las pilas y trabajarían para ganarse la reelección. Si hay un gobierno desastroso, es Guerrero.
Sí.
Es Michoacán. Yo vi las encuestas.
Sí.
Los favoritos son Morena otra vez. Como que dices, ¿dónde tiene la cabeza la gente? O de plano, yo dije, no, es que ni el PAN ni el PRI sirven, pues ya nos vamos malo, como el dicho, malo conocido.
Más vale malo conocido, ¿sí?, que peor por conocerlo.
¿Sí?
Sí, pero fíjate que esa reelección, yo creo que no era necesaria en el 2014, por decir, ¿por qué? Porque muchas veces el que es diputado es senador, y después que es senador se va a una diputación local, y luego que es presidente, o sea, por el mismo partido muchas veces, o por otro partido político, pero bueno
ya,
ahí viene esa.
Pero entra en función hasta el 2030, aparentemente.
Sí, seguramente tendría que entrar.
Sí, porque sí, no son tarados, ellos van a aprobarlo, no, pero al 2030, porque
un balazo quieren al pie en este momento, ¿no?
Porque a veces son tan tontos.
Que... no, señor.
A ver, ¿qué más?
Luego ahí te viene las leyes secundarias de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad, que creo que
se anunciaron sí, hace unos días.
Creo que son muy importantes. La de los órganos reguladores en materia energética. Viene, hay otra que, pues bueno, sin duda tiene que ser así, la de la carrera judicial, ¿no? Ya ves que en estos días se ha dado toda la tómbola y toda la...
Oye, qué ridículo están haciendo.
No, bueno,
en el Senado, Eduardo, fue un ridículo total.
Impresionante,
¿no? Y como no había absolutamente mujeres, pues van todas las mujeres. Todas, porque sí, no había mujeres.
Sí, 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 sí.
No, bueno.
Y es un tema demasiado complicado, por
vamos
eso...
Vamos a acabar con un poder judicial igualito al de ahorita, pero por elección popular. La verdad... Con jueces que algunos no dan una, otros sí, sí otros dan otra. Una, sí. Va a haber deshonestos, va a haber honestos. La mayoría deshonestos, sí, sí, la historia...
Mira, esta ley de la carrera judicial se hizo en el 2021. Estamos a 4 años y se vuelve a repetir, se vuelve a cambiar. Está ¿qué bien va a cambiar? Yo creo que no va a cambiar nada. Oposiciones, exámenes, casos de estudio, ¿no? Por ejemplo... Mm. Comités, eso va a ser lo mismo, pero no sé cuál vaya a ser la historia.
Ese
no
es gatopardismo.
Yo sí, creo que sí.
Cambiar todo para que quede igual, ¿no?
Sí. Mira, si los cambios son para bien, bueno, y si son para mal, pues dadas las circunstancias va a ser inevitable.
Porque a ver,
cuando tú tienes la fuerza como la tiene no Morena puedes, para hacer lo ver, que quieras,
no puedes no tener peor poder judicial que el que tenemos hoy. No nos hagamos guajes, el nepotismo, la corrupción. ¿Cuántas veces no te enteras que le dieron una lana a un juez para dictaminar? O a un ministerio público, ¿tú crees? Ah, porque ahora los vamos a elegir, van a estar muy comprometidos con el pueblo. ¿Desde cuándo elegimos legisladores y cuándo están comprometidos
con el pueblo? Claro, no, pues si esa fuera la solución, serían inmaculados los legisladores y serían inmaculados los
presidentes. Si ya vieron ustedes las boletas que acaba de aprobar en esta semana electoral.
¿Sabes cómo hay que llenarla? Llevas un dardo.
No, sabes, Eduardo, de verdad, y te ponen un montón de cuadritos y luego acá otro cuadrito. Es
no, ¿sabes cómo yo llego a votar por mi juez? Si es que llego, puede ser así.
A donde llegue. Bueno,
este.
El que llega. Digo, usted ponga este y usted vote por el juez, vote por
el juez. Y están en campaña, ahí me han hablado, oye, entrevista a fulanito, entrevista a fulanita. Pues, ¿quién es? ¿Quieres ser juez? ¿Quieres ser ministro de la Suprema Corte? Pues no, no los voy a entrevistar.
Pues es que...
Que se hagan bolas.
Sí, al final del día, ese es su trabajo, ¿no? Bueno, viene también otra que es muy importante, que es respecto a la Ley Federal de Control de Precursores Químicos y del Fentanilo. Esa también tiene que estar muy regulada, ¿no? En estos aspectos.
Ya está regulado.
Pero va a regularse más en una ley.
Más, a ver.
En una ley.
La venta de fentanilo y la comercialización de fentanilo en México está regulado desde siempre. Desde siempre. Entonces, esta es la ley que va a venir a regular la ley.
Sí.
Ah, bien, está bien.
Sí, Eduardo,
sí, o sea, también hay una normatividad que regula y prohíbe los narcóticos. Pues ahí está.
A ver. Donald Trump tiene que leer esta ley federal de control de precursores químicos y el fentanilo
para que vea que
estamos actuando, claro.
Sí. Otra que también creo que es muy importante, Eduardo, es la ley del Sistema Nacional Ferroviario. Esta parte, pues obviamente, con todo lo que hoy se está planteando, de nuevos
trenes, etcétera. Para revertir la estupidez que hizo Ernesto Zedillo al vender los trenes a sus cuates, claro, que después le dieron chamba.
Sí, no, eso fue una...
Y permitió que dejara de haber trenes de pasajeros. Claro, porque como él es un prófugo del petate...
No, ¿no?
Sí, pues digo... Entonces, ya él ya nomás viaja en avión ejecutivo, ¿no?
Sí, no, no.
Se malacostumbra el poder, los marea.
Sí, vergonzoso.
Sí, lo que sí. Viene también otra que viene a ser la ley minera, ¿no? En este caso, la ley general de equilibrio ecológico, la ley de bienestar animal.
Esa me gusta.
Esa, la de ecológico, ¿te gusta? Sí,
no, la ley de bienestar animal.
Pues, animal, esa es la mejor, esa es la mejor.
Sí. A ver, piensa, ya habrá una ley que va a proteger a...
Yo la protejo ya a Lola.
Oye, ¿no? Pero si tú te portas mal, la ley va a proteger a Lola.
A Lola, sí, claro, por supuesto.
Y si tú la proteges, la mal atiendes, no, Lola podría ir al Ministerio Público a denunciarte.
Pero ¿sabes qué, Eduardo? Hay muy malas personas que tratan muy mal a los animales.
Ah, no, sí, no, es terrible.
Y de verdad... Eso
qué bueno que está esta ley.
Esa ley yo creo que es muy buena en estos casos y que les pongan las mejores sanciones a todos aquellos
animalitos. Sí, estoy de acuerdo.
Sí.
¿Sabes por qué hay tanto perro callejero? Porque sí, la gente compra un perrito cuando es chiquito. ¡Ay, qué bonito está el perrito! El perrito crece, ya no es tan gracioso. Y le abren la puerta y lo corren.
Ya, ya no lo quieren aguantar, no, sí. no tienen la manera de educarlo. No. La verdad es que es eso. Entonces, bueno, pues ahí están las leyes.
Ellos son los que no están educados.
No están educados, así es. Pues bueno, Eduardo, ahí están las leyes, es lo que se va a venir. Vamos a esperar el día de mañana cómo
esperamos que sea para el bien de la patria.
El tema es que a ver si hay dinero, presupuesto para implementar todas esas
leyes. Ah, sí, porque aprueban leyes, pero nunca dicen de dónde viene la lana, ¿no?
Esa es la otra bronca.
No va a haber lana.
El bien de la patria, Eduardo, yo estoy de acuerdo contigo.
Bueno, ya vieron que el último trimestre del año, de este año, del año pasado, la economía es de crecer, decreció.
Sí, claro.
0.6%. Y si el primer trimestre del año vuelve a decrecer, quiere decir que el país está en recesión.
Claro.
Espero que no ocurra. Pero con estos aranceles, etcétera, etcétera. No.
Estos cambios.
Se ve difícil, ¿eh?
Vienen tiempos complicados. Mensajes.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gil. Más contenido en radioformula.mx.
Estamos aquí de regreso, exactamente, faltan 15 para la hora. Giselle Escalante, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes.
¿Todo bien?
Muy bien, todo excelente. Padre.
Hoy me gusta mucho tu tema, ¿eh?
Ay, a mí también.
Me gusta mucho tu tema hoy.
Me encanta.
¿Ya vieron su tema?
Sí.
¿Les gustó?
Apetitoso.
Bien.
Se antoja.
Vámonos ahorita a Hermosillo, porque ahí está Marco Paz, y su tema es fundamental, la declaratoria de que los cárteles mexicanos son terroristas. A ver, Marco, ¿cuál es tu comentario?
Buenas tardes, qué gusto saludarlos. Pues es un tema que nos va a impactar de una forma importante, empezando porque la definición que utiliza el gobierno de Estados Unidos es muy ambigua. Ellos definen terrorista aquella organización o cualquier grupo sospechoso de participar en acciones que buscan desestabilizar a poblaciones, a gobiernos, a sociedades enteras. Y eso significa a quienes están directa o indirectamente vinculados. Y las medidas, en caso que sean señalados grupos terroristas y de alguna forma participantes en esa organización, son muy fuertes. Primero, es la congelamiento de todos los activos financieros.
Pero te voy a interrumpir. Primero, a ver, que yo sepa, los narcotraficantes, los traficantes de personas, son unos despreciables criminales. Estamos
totalmente
de acuerdo. Pero su motivación es el dinero. Su motivación totalmente no es desestabilizar al gobierno de Estados Unidos. Allá no están haciendo ni secuestros políticos, ni destrucción masiva. No buscan desestabilizar, por lo menos tanto yo sé, al gobierno del tío Sam. Entonces, no puedes considerar que son terroristas. Aquí le van a dar una muy amplia definición, y en un momento dado, algún tribunal le puede tumbar esta decisión a Donald Trump, que le está tumbando otras muchas, ¿eh?
Puede ser, Eduardo, porque tendrían que probarlo. Pero mientras ello sucede, ellos están habilitados para aplicar ciertas medidas, como congelar activos financieros, no permitirles la entrada o el comercio.
Pero no necesitas ser una organización terrorista con que te clasifiquen como una organización criminal, ya te hacen eso.
Allá voy.
Ya lo hacen.
La reputación es fuertísima. Y como país nos da una situación muy crítica, porque pocas empresas quisieran invertir en un país que puede ser denominado un país de grupos terroristas. La incertidumbre nos haría daño en todas las atracción de inversiones, nos obligaría a militarizar más la seguridad pública, más de lo que tenemos.
Yo le tengo más miedo a los aranceles que a lo de los terroristas, ¿eh?
Porque en este tema, yo creo que el asunto de fondo no es combatir el crimen organizado, la migración, es acumular poder para convertirlo en un tangible económico y político,
claro,
para el gobierno de Estados Unidos.
Es la jugada.
Exacto.
Y eso, juzgar a todos los países que se le pongan al brinco.
Y a los grupos que les interesan, porque con esto pueden poner en peligro un grupo económico y este tendría que abrirles, por ejemplo, sectores estratégicos.
Claro. ¿No?
Como es el tema de las telecomunicaciones, claro, por decir un tema.
Claro. A ver, Venus.
Que una declaración así sí haría daño a Marco, pero yo creo que es más mediático que efectivo. Y fíjate, yo sostengo y pienso que México, lo exija o no Trump, se declaren o no a estas organizaciones como terroristas, tiene que hacer su chamba y tiene que poner en cintura a estos grupos criminales que tanto daño han hecho a México. Y vamos a ser claros, o sea, los gobiernos, muchos gobiernos, o casi todos los gobiernos, se han hecho guajes y no han hecho gran cosa.
A ver, pero la solución, México tiene que trabajar con, exacto, Estados Unidos para hacerlo. No lo como el aldeano que dijo México solo puede,
no, pues no,
para después repartir abrazos y besitos.
No se puede decir que nosotros, los carteles mexicanos, son los culpables únicamente. Para que existan estos carteles, tiene que haber carteles en Estados Unidos.
A ver, lo que yo he leído, Marco, es que los... No son tanto cárteles en Estados Unidos, son bandas que están asociadas a los cárteles mexicanos. Uh-huh. Y generalmente, de acuerdo al origen del cártel, es la banda. Los cárteles del narcotráfico en México utilizan bandas de mexicanos o de mexicano-estadounidenses. Uh-huh. Los chinos a chinos, los japoneses. O sea,
claro.
Pero olvídate de dónde son. Trabajan en Estados Unidos, distribuyen droga... Como si no hubiera autoridad, es otro hecho.
Pareciera ser que están tolerados, Eduardo.
Pues, ¿cómo sabes que no están corrompiendo a sherifes y a policías,
por
y a alcaldes,
supuesto,
y a congresistas? Como corrompen aquí, también corrompen
totalmente
allá.
Totalmente.
Hombre.
Y el otro tema es que mucho de la fuerza que tienen los carteles mexicanos es por la venta de estas armas, esta venta ilegal.
No, perdón, no es, lo siento mucho, no es una venta ilegal. En Estados Unidos hay venta libre de armas, hay no sé cuántas ferias donde puedes comprar armas.
El tráfico a México es ilegal, tienes razón.
Pero ese tráfico lo tiene que tener México en su frontera, como debería Estados Unidos de tener en su frontera las drogas. A ver, ¿por qué no lo hacen, eh? ¿Por qué no lo hacen?
Si no hay una estrategia bilateral, es muy difícil que se pueda combatir. Lo demás es política pura.
Pero acuerda que Estados Unidos siempre le va a echar la culpa a todos por sus propios males.
Hemos perdido esa narrativa, Eduardo. Nosotros somos los culpables de todo.
Así es. Bueno, Marco Paz, disfruta el buen clima que está llegando allá.
Así es. Un abrazo, como siempre.
Gracias, Marco Paz Pellate en Hermosillo. A ver, ¿qué nos vas a recomendar para este fin de semana, Giselle?
Pues nos vamos justo porque se avecina esta Semana del Arte que platicábamos justo el viernes pasado. Y es que a partir del 6 y hasta el 9 de febrero vamos a poder disfrutar de lo mejor del arte contemporáneo aquí en nuestro país. Y qué mejor hablar de cuatro espacios. Hay muchos más espacios, eso es importante mencionarlo, que estas galerías, estos museos que son propios de este arte contemporáneo, pues abren sus puertas también para hacer exhibición. Sin embargo, cuando vamos a hablar ahorita de estas cuatro, también hablamos de que no solo hay exhibición, sino hay que hay este intercambio y la oportunidad de los espectadores y los que gustamos del arte, sobre todo contemporáneo, de conocer más allá de esto. Y voy a hablar en primer lugar de Sonamaco, que es uno de los espacios donde más, pues digamos que se ha consolidado a nivel Latinoamérica para encontrar galeristas, incluso anticuarios, personas que tienen como esta oportunidad, reitero, de poder mostrar su arte.
¿Dónde es este lugar?
En el Centro City Banamex, ahí en Avenida Conscripto. Y que, bueno, pues ya tiene varias ediciones haciéndose.
Si nos tenemos por ese rumbo, después tenemos que aguantar el tráfico.
Es desquiciante.
Muchos centros City Banamex, pero nunca se molestaron en abrir una buena zona para que los taxis, los autobuses pudieran donde estacionarse.
Sí,
entonces, todo sobre la calle y ni modo. Así es.
Sí, siempre está con mucho congestionamiento.
Pero hay que ir. 200 galerías.
200 galerías de diferentes, exactamente, 27 diferentes países, vale muchísimo la pena. Y así también sigo con Bada, que este es más joven, es una firma más joven, pero también va a tener la oportunidad.
Bada.
Bada, así se llama. Y es en su quinta edición. Y esta se hace justo en el jardín de este restaurante que es en Campo Marte. Uh-huh. Es más pequeña, pero vale también la pena. Es muy joven todavía.
Donde muchos recibieron nuestra primera o segunda vacuna contra el COVID.
Ah, por cierto.
Enfrente del restaurante.
Así es. Ahí justo está este espacio.
Bien.
Nos vamos ahora con Salok Acme, que este espacio también, bueno, siempre lo que hacen es invitar o declarar un estado invitado, y en este caso es Veracruz, quien será el estado invitado para poder dar a conocer más a estos artistas de esta zona. Y este está ubicado en la calle de General Prim, número 30, ahí en la Colonia Juárez, que también vale mucho la pena. Y
está volviendo un lugar de moda ya.
Muy de moda. Restaurantes, o sea, hacer eventos.
Los que ya no caben en la Roma ni en la...
Se están yendo para allá.
Condesa se están yendo a
Juárez.
Pero están evitando
bonita.
La zona rosa, que es un tugurio.
Del otro lado de Insurgentes.
Se la están saltando, yendo directamente a la Juárez. Sí.
Pero la están poniendo muy bonita, con lugares y con espacios muy lindos.
La única bronca es cuando hay una manifestación.
Te cierran y ya no hay forma de ingresar. Y la última, que es Feria Material, y esta también, igual, es sumergirnos en este ambiente de... todo lo que tiene que ver con arte contemporáneo, pero en Expo Reforma, que esto está en Avenida Morelos y también ahí en la Colonia Juárez.
Avenida Morelos con Reforma.
Es correcto, así es.
Es
así.
Muy padre ese lugar.
Tenemos estas cuatro opciones para que podamos conocer más de este arte.
Esto es del 6 al 9.
Al 9 de febrero, así es.
Bueno.
Y nos vamos con una segunda. Que
a ver, la segunda está... Ya hiciste que Venus tenga hambre. Nos queda un minuto y medio.
Pues tenemos el 2 de febrero, que como sabemos en nuestro país, pues es este Día de la Candelaria.
Francín, ¿quién sacó muñequito cuando con la rosca de aquí? Creo que varios de los que aquí están sentados, ¿verdad?
No, yo no.
Ay, Bernardino.
No es cierto, Fran.
Sí, tú sacaste.
Yo lo saqué.
Para que no te hagas guajes. No, ya.
Pues como...
Siempre eres
no, todo. Es cierto.
Este contrario no va a estar en un tamal, híjole.
Híjole, chato bonito.
Sí, así
ay, Dios.
Bueno, pues a quien obtiene el muñequito, como suerte lo obtiene, bueno, pues se vuelve padrino. Entonces, este padrino, el 2 de febrero, tiene, digamos, que pagar con tamales para los que se
comparten esa rosca. Hay una gran tamalera en el país.
Por supuesto, el maíz yo creo que es fuente de muchas recetas y muchos alimentos.
Sin maíz no hay país.
Pues había un eslogan.
¿Viste lo que publicó este tonto del presidente de Colombia, Petro?
Ah, bueno.
Que el maíz se originó en Colombia.
No,
en serio, está para amarrarlo. Bueno, pues tenemos que ir.
Pues,
yo recomiendo compren tamales chiapanecos,
porque por favor,
es de mi tierra.
Así es.
Que son muy ricos con chipilín.
Sí. Son deliciosos.
Los yucatecos también son deliciosos.
Por supuesto.
Tú no eres yucateco, tú no puedes hablar. Ya nos vamos. Venus Rey, gracias. Giselle Escalante, gracias. Bernadette Esparza, soy Eduardo Ruiz Gili. Los espero el domingo. Mi estudio cambia de sábado a domingo a las 9 de la noche. Sean felices. Pasen bonita tarde.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.